Conoce más en www.santander.com.mx.
Santander Pymes está ahí, contigo. Cada día más sencillo, más disponible y más integrado. Con una solución pensada para cada tipo de negocio y un equipo especializado que resuelve todas tus necesidades en un solo lugar. Empieza todos los días. Santander, es el momento.
Manuel.
Bueno, está con nosotros Adrián Levarón. Ciro, como siempre, pues un gusto recibir. Adrián, muy buen día.
Adrián, bienvenido, buen día.
¿Qué tal, Ciro? Manuel, buenos días.
Pues hemos seguido, Ciro, pues toda esta desgracia de lo que sucedió allá en Bavispe el 4 de noviembre del 2019. Y hay dos cosas en dos tramos. Yo quisiera empezar por algo que en algún momento aquí denunció el propio Adrián, y es que no les querían reconocer su categoría de víctimas o su calidad de víctimas, y esto entiendo que finalmente ya sucedió.
Pues es que está poquita larga la historia esa, ¿me entienden? Porque yo desde hace, ya va para el año que yo le pedí a la fiscalía que me diera ese reconocimiento en las carpetas de investigación por crimen organizado. Me lo negó. Dijo, tú no puedes. Comisión Nacional fue conmigo y no califico. Entonces yo metí otro recurso ante el juez de control para que me reconociera. Y además le pedí que también reconociera que no están siendo acusados por desplazamiento forzado y también no están siendo acusados por terrorismo. Y el juez nos dijo, atiéndelos. Se lo dijo el juez de control a la fiscalía. Y entonces en una audiencia del 16 de noviembre, yo estuve ante el juez de control y el juez lo niega. Entonces ya yo hice un recurso de amparo y un juez de distrito ya me dio ese amparo, pero no sé ahorita. Yo después les quiero platicar hasta dónde va. Lo acabo de recibir el viernes. Entonces es un amparo que vamos a decir, el juicio me lo dio, pero pues yo todavía no sé hacia dónde voy a ir con ese amparo.
Eso por un lado.
Eso por un lado, sí.
Por el otro, y antes de tu pregunta, Manuel. Estuvo el presidente todo el fin de semana.
Corrido
en Sonora. De hecho, la conferencia de prensa del viernes fue en Cajeme, si no me equivoco.
Sí, Obregón, ¿verdad? Obregón.
Yo ya no digo, ya me regañó en el corte.
Por
ignorante.
Habló con ustedes, hizo una parada, lo recibió, tuvieron oportunidad de plantearle algún punto, de encontrarse con él.
No, pues es que es muy lejos, ¿verdad? Cajeme es muy lejos, pero allá vivía Abel Murrieta. Uh-huh. Ahí fue donde fue asesinado mi abogado, el que por 9 años fue
procurador. Era el candidato a presidente municipal.
Exactamente.
Y lo mataron hace un año, semanas antes de las elecciones de junio del año pasado.
Sí, ahora el 13 de mayo.
Sí, hace un año.
Hace un año.
¿Y?
Pues entonces a mí se me hizo muy raro que estaba ahí la... Nosotros ni nos quisimos acercar, está muy lejos, yo no hubiera podido llegar. Pero en esa, ahí, él dijo que ya habían detenido a uno más relacionado con la masacre de Bavispe. Entonces, pues yo paré las orejas, pues, ¿qué está pasando? Yo no había oído. Muchas veces la fiscalía me informa y yo estoy insistiendo en el caso. Pero ahí yo la primera... Es más, alguien me dijo, oye, están mencionando tu caso desde la mañanera. Uh-huh. Y es donde me entero y empiezo a hablar con la fiscalía, ¿verdad?
Es el caso de, para el secretario de Defensa, el detenido número 31, Rodrigo Ceballos Martínez, alias El Chamuco. Uh-huh. Y lo adjudican como parte del grupo asesinos.
Y desde el presidente lo mencionó.
Sí, claro. Sí,
o sea, mejor tú podrías conseguir ese clip de cuando lo menciona para que no me deje mentirlo. Y luego también a Crescencio Sandoval, ¿verdad? Y ya de relación a esa. Yo todavía ando temblando de que por qué utilizan la masacre de Bavispe, donde muere calcinada mi hija ese 4 de noviembre, espantoso que...
Vamos para 4 años.
Pues 2 años.
Para 3 años.
Vamos para 3 años. Pero qué a mí... Mi familia está muy consternada porque, bueno, ya lo hicieron, no lo hicieron, pero es que no es la primera vez, hombre, que tenemos que meternos al ring ese de que sí o no, que sí o no. Y que se utilice la masacre de esa manera, yo tengo muchísimas preguntas que me hago a mí mismo. ¿verdad, Manuel? Como qué preguntas te mandé las de...
Pues, ¿entiendes? Sí, porque... A ver, es que son muchísimas. Se las pregunta, las elaboró el propio Adrián pensando justo en esta información. ¿Dónde está la fiscalía para coordinarse en comunicar estas cosas a ustedes?
Sí, pues yo no supe. Pues qué raro que me tengo que enterar por parte de alguien, del que se está mencionando la masacre de mi hija desde la mañanera. Y pues la fiscalía, pues supuestamente yo he estado coadyuvando, hombre. ¿Qué estoy haciendo aquí con Ciro? Tratando de coadyuvar con el esclarecimiento de las cosas, llegar a la verdad. Entonces yo por eso siguen las preguntas, ¿no? Entonces para mí es importantísimo que entendamos que si lo van a decir desde la mañanera y tener que meterme al ring a decir no fue. Porque lo que pasó fue que insistí mucho con mi... Ahora tengo asesor jurídico de parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, la CEAB. Y yo insistí en él, entonces él habló a la fiscalía y la fiscalía dijo que la nota era incorrecta.
Bueno. Así que... ¿Y entonces le están mintiendo a ustedes? ¿Mienten en general la opinión pública?
Pues es lo que me duele a mí. ¿Por qué tengo yo que salir a decir que no es cierto, hombre, lo que dijeron de la mañana?
Pero... pasado mañana pueden hacer lo mismo y decir que ya detuvieron a uno más. ¿Cuántos personas?
31, según este.
31, y van a decir que detuvieron ya el 32.
Sí.
Y luego el 33.
Sí, pero pues es, y luego de pilón. Yo todavía no puedo llegar a una audiencia intermedia. Yo todavía no sé. Porque yo no sé si los 30 que tienen algún día se les van a tener las pruebas y los testimonios suficientes como para decir ya llegamos a un término de justicia. Ahorita todos, yo estoy en estas audiencias seguidamente, es como el Bobby Lario, yo estuve en esa audiencia y quién sabe para cuándo llegue la intermedia, le llaman. O sea, donde se presenten las pruebas, los testimonios, para ver si le dan, no sentencia, si ya le dicen si es culpable o no la persona. Porque hasta ahorita, pues, en las audiencias, yo y mi esposa hemos estado, salen, como este Bobby Lario, era jefe de una de las patrullas en el municipio de Ascensión, él era policía municipal. Ya tenemos a dos que tres, que eran activos, ya traían badge, ¿no? Traían placa. El director de Seguridad Pública de Janos y ahora que acaba de salir esta persona, Bobby Lario. Entonces, y de pilón hay muchos que supuestamente habían estado en las corporaciones, que estuvieron presentes o ayudaron en la masacre de mi hija.
Fíjate, la pregunta, de las preguntas que se hizo Adrián, ¿y en qué tema hemos estado, Ciro? Sobre el tema de las estadísticas y sobre el tema de la percepción. Dice... para crear una falsa ilusión, ¿hacen todo esto para crear una falsa ilusión de que la violencia cesa y la justicia avanza? Se lo pregunta a una víctima, sería una familiar de víctima directo.
Pues sabes que ese es el punto. O sea, yo recuerdo cuando iba a ver a López Obrador y pues a mí no me va a dar a tole con el dedo, decía yo. Y pues se hizo popular esa, porque siempre se usa. Pero a mí que... vamos a decir, yo tengo dentro de mi propia familia gente que le cree todo a López Obrador. Pues podemos decir, cerquititas, hombre. Uh-huh. Y luego que digan eso, y luego que me... pues si ya se hizo justicia y ya se hizo, entonces esa percepción de la justicia...
30 y tantos detenidos.
30 detenidos, uh-huh. Pero la percepción de que se está haciendo justicia para mí es muy ofensivo. Y lo que aprovechen ese espacio... de la mañanera para decir, ya está otro. Es que yo ni me puedo quejar con el vecino porque me dicen, es que el presidente dijo. Entonces yo digo, híjole, pues entonces, ¿para dónde me hago? ¿El mentiroso es Adrián Levarón o qué? ¿Voy a mentir sobre la masacre de mi hija y lo que está pasando? Yo se lo debo a México, te lo debo a ti, se lo debo al público, a estas puertas que me has abierto tú, porque tú me has abierto muchas puertas. Yo todavía no me recibe Ken Salazar, el embajador.
No te quiere recibir, no los quiere recibir.
Pues no nos quiere recibir.
Los hubiera recibido hace mucho tiempo.
Sí, pues entonces...
¿Y por qué? ¿Qué les dicen en la embajada? Ustedes son estadounidenses. tienen la doble nacionalidad.
A lo mejor me ha fallado. Yo, hay muchas cosas que están pasando. Hay juicios en Estados Unidos y yo necesito ver al embajador. El anterior, Christopher Landau, sí nos recibió. Recibió a mi esposa. Eso es algo que yo quisiera mucho poder darle.
¿Decirle qué a Ken Salazar?
Yo lo que quiero decirle, oye, pues... Sinceramente, yo lo que quiero es que el mundo sepa que tal vez con toda esta situación que está pasando, a lo mejor hasta yo estoy en peligro.
A ver, vamos a hacer una pausa. Tenemos que hacer un corte y al regresar te vuelvo a hacer la pregunta. Uh-huh. ¿Qué le dirías hoy, mayo del 22, o qué le quieres decir al embajador de tu país, México, estadounidense, al embajador Ken Salazar? Regresamos con Adrián Levarón, 9:20.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
9:24, nosotros seguimos conversando con Adrián Levarón. Nos decías, no los ha querido recibir el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Él asumió el cargo a finales de octubre.
A finales de octubre y el 12 de septiembre presenta cartas credenciales.
Pues lleva unos 6-7 meses en el cargo. Lo han buscado y no los quiere recibir. Adrián.
Pues algo muy importante, desde el anterior embajador él nos dijo, no vamos a dejar de voltear ninguna piedra para darle avance
al embajador Landau.
Entonces yo pues digo, pues ya se fue el embajador Landau, entonces yo me quise luego personar, porque nosotros estamos muy preocupados de que en Estados Unidos se siga sabiendo también nuestra disposición a colaborar con cualquier persona que nos pueda tener acceso a la justicia. Como te decía, hay demasiado desplazamiento forzado. Así lo vimos en La Mora, el 80% de la gente agarró sus maletas y se fue a Estados Unidos porque no... Y son ciudadanos mexicanos, nacidos en México, y quieren volver a su terruño. Entonces, en mente a todos esos es que nosotros queremos hablar con el embajador sobre esas situaciones para que sufrimos como qué, comunidad.
Adrián, ¿para decirle qué? ¿Qué?
Pues número uno es que hay juicios que están muy presentes en Estados Unidos, en North Dakota. Nosotros tenemos, yo queremos que nosotros, que nos ayude a que lo que está pasando en esos juicios, él también lo entienda y lo pueda apoyar desde la embajada. Es muy, muy importante para mí que la procuración de la justicia, aunque sea por un lado civil o reparación de daño donde venga, que él sea parte. Está muy fuerte esta lo que están haciendo Levarón como pueblo. Es muy importante que entienda nuestro embajador.
Pero entonces, digo, para regresar al tema, no olvidarlo sobre la inquietud, porque efectivamente el secretario de la Defensa dice, ayer fue detenido, o sea, ayer jueves, para una conferencia de viernes, este personaje, dice, uno más de las personas involucradas en el tema del asesinato de la familia Levarón, Rodrigo Ceballos Martínez, Alice El Chamuco. ¿Lo dejan ustedes entonces en la falta de credibilidad al presidente, al propio secretario de la Defensa? Porque finalmente, si ustedes lo dicen que son las personas involucradas, pues efectivamente, pues a lo mejor sí están mintiendo los dos. Isaac, porque con información errónea, pero pues está complicado que el presidente del Estado de Defensa se equivoquen con lo mismo, ¿no?
Pues se equivoquen con lo mismo y se juntaron muchas cosas. Oye, ahí en Cajeme asesinan a Abel Murrieta, de él era de ahí, ni mencionaron su nombre. Para mí fue un magnicidio el asesinato, porque él había sido procurador de justicia por 9 años, él había sido diputado, él había participado en la procuración.
Y era candidato.
Era candidato, momento. O sea, fue un candidato. Y
por
que,
movimiento ciudadano.
Que lo maten como un perro callejero y que sí. Así lo actúen. Otra de las cosas que yo estoy pidiendo en esa audiencia con el juez de control es que atraigan el caso de Abel Murrieta a un caso federal, que no lo dejen ahí.
A ver, vamos a escuchar lo que dijo sobre el caso de ustedes. Él fue el viernes en Cajeme, el secretario de la Defensa, el general Sandoval.
Ciudad Obregón, Cajeme, ¿no? Vamos a escuchar.
Bien, en relación con ese crimen, todas las fuerzas del Estado en el ámbito de inteligencia se unieron para poder realizar un trabajo exitoso, y a través de este tiempo hemos logrado la detención de 31 delincuentes que tuvieron que ver con esas muertes. El trabajo se ha hecho, repito, con la Secretaría de Marina, con el CNI, con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de la Defensa, la Fiscalía General de la República, con CONACE. Todos de manera conjunta se han aportado los esfuerzos para poder lograr este éxito. 31 detenidos, y solamente nos faltan 7. Siete de ellos,
una hoja,
los cuales ya tienen orden
Durazo
de aprehensión.
Sí, ahí se pasando,
se está tratando de localizarlo. Sigue este esfuerzo conjunto de manera permanente para poder llegar al final de esto, lograr la detención de los 38 delincuentes que participaron en este asesinato. El día de ayer, como mencionó el presidente, se detuvo en Chihuahua uno de estos elementos, que es perteneciente al grupo delictivo de La Línea.
A ver, ¿y ese detenido un día antes en Chihuahua fue el 31? ¿O es 31,
el 31
más él?
Es el 31. Él es el número 31.
Eran 30 más él, 31.
Sí, porque se le faltan...
Algo que brinca, sí, aquí,
fíjate, faltan 7.
Dice, faltan 8 porque hay 8 órdenes de aprehensión. Porque sabemos que fueron más de 100, pero la fiscalía ha logrado 8 órdenes de aprehensión más. Pero la mayoría es por delincuencia organizada, hay que saber. Yo no sé quién va a venir por homicidio, y yo todavía no estoy seguro. Pues, ya ves que me preguntaron el reconocimiento como víctima, yo todavía no sé. Uh-huh. O sea, no sé ahora qué tanto va a avanzar Blanco Paro.
Adrián, pasa el tiempo y parece que siguen en el mismo lugar. Las demandas son las mismas, las dudas sobre la responsabilidad de estas personas detenidas por parte de ustedes siguen siendo muy grandes. Pasan los meses, siempre un gusto poder platicar contigo, recibirte aquí, un gusto, y además informativamente muy relevante para nosotros, pero parece lo mismo. Entrevista tras entrevista, Adrián.
Sí, pues ese es el punto. Y todavía de pilón voy a la calle y me preguntan, oye, ¿qué pasó? Tú hablas y hablas y reconozco tu voz y como que todavía no dices qué pasó. O sea, es muy importante esa duda que dices tú, sí, que está por donde sea. Pero yo siento que aquí nuestro trabajo, conmigo y contigo, con Manuel, es tratar de exponer que esas dudas siguen. Y de pilón, desde la mañanera, nos hacen dudar más. Nos brincan más preguntas. Yo precisamente te quería platicar que estoy escribiendo un libro con este señor Marcelo Monjés, porque ya tenemos mucho tiempo metiéndole tiempo. Y yo traigo una propuesta ahora, se la mandé a la editorial Planeta para ver si nos acepta la propuesta, porque yo ya quiero que sea en forma de libro. Y ahora sí que, por como dices tú, entrevista tras entrevista, sí, tras sí, entrevista, sí, sí, pues a ver si se anima, porque yo ya quiero empezar a contestar esas preguntas, se lo debo al público. Entonces esta novela, vamos a ser histórica, va a ser muy precisa, y andamos buscando quién apoye.
¿La estás escribiendo, la vas a escribir, estás pensando hacerlo?
No, pues ya la estamos escribiendo, ya hay escribiendo mucho avance, pero pues a ver qué bueno y bendecido sería que nos apoye una buena editorial, pues para que nos funcione, bueno, como con Ciro, ¿no? Que se dé a conocer. Porque nosotros lo que queremos es exponer y buscar esas verdades.
Bueno, pues muchas gracias siempre, Adrián. ¿Cuánto tiempo vas a estar en la Ciudad de México?
No, pues parece ser que aquí me mantengo. Pues no, andamos, ¿sí?, tras de una fundación, Ronita Vive, andamos avanzando en algunos casos. Ahorita, precisamente a las 5 de la tarde, tengo cita en la fiscalía. Uh-huh. A ver si me van a regañar o no sé qué, por lo que digo. Y como te digo, está peligroso que porque alguien dice algo, alguien sale despedido o renunciado. Entonces yo sí quiero abogar por las personas que han estado conmigo y te agradezco mucho.
Al contrario, gracias, muchas gracias, Adrián.
Dice, dijo el presidente justamente cuando hablaba largo el viernes, de todas las cosas que han hecho en Sonora en pro de la seguridad, dice, les puedo poner un ejemplo aquí en Sonora, me gustaría que el general les informara, que fue lo que escuchamos hace rato, porque ayer o antier se detuvo uno de los que participaron en el asesinato de mujeres y niños en Bavispe. Entonces me gustaría que informaran cuántos detenidos hay de esos crímenes y cuántos nos faltan, y en lo que escuchamos a eso se refiere.
Las preguntas que te mandé, sí, ¿cómo sí, que sí, ya sí, no las traigo? Dos, tres, pon.
No.
Pues preguntas para ti.
Sí, son
yo tengo más que preguntas que tú,
absolutamente, Ciro. Con un sentido de lógica, Ciro, desde los familiares de las víctimas, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias. Sí, aquí seguimos. Muchas gracias.
Te agradezco tu espacio y aquí
Adrián
estoy informando.
Adrián, saludos a Julián. ¿Cómo está Julián?
Claro que sí, está bien.
Sí, el Brian.
Que venido. Muy bien. Saludos. A la siguiente me vengo con los tres. A ser buen
equipo.
Te agradezco muchísimo.
Buen team. Gracias a Adrián Levaro.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Okay.